Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Arlet Gabriela Morales Rojas. Soy de la Universidad Insurgentes, de la licenciatura en Pedagogía. El tema de hoy estaré hablando sobre las tendencias educativas en el siglo XXI y su importancia, tomando como tema general la importancia de las herramientas de las TIC con tendencia a emplearse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como bien sabemos, sus siglas corresponden a tecnologías de la información y la comunicación, y hoy en día están jugando un papel clave en el desarrollo de nuevas políticas y proyectos educativos. El mundo actual no se concibe sin las nuevas tecnologías, por lo que el ámbito educativo no puede quedar al margen y debe incluirlas con un método de abordar las diferentes materias. En pandemia se convirtió en un instrumento esencial para los estudiantes con el fin de tomar clases en línea o hacer actividades digitales, permitiendo desarrollar capacidades y habilidades digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje con metodologías dinámicas e innovadoras. Las herramientas TIC también hacen más atractivo el estudio, ya que permiten a los alumnos aprender de forma innovadora, mucho más divertida, y se pueden utilizar recursos como videos y contenidos multimedia en línea, que hacen que el aprendizaje sea mucho más enriquecedor. Esta es una manera de combinar el plan de estudio oficial con contenidos extraoficiales que aporten valor y sentido a los estudios. Los recursos en TIC que se pueden usar en el aula. Para poder implementar las TIC en el aula, es necesario formarse y conocer las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías, así como definir las necesidades de los alumnos y los objetivos curriculares. Solo así será posible crear un entorno de aprendizaje flexible e implementar las estrategias y herramientas necesarias para que se desarrollen todas sus capacidades. Algunos ejemplos de los recursos TIC son los siguientes. Una de ellas es el recurso visual, que pueden ser videos, imágenes o documentos en PDF, que pueden servir como uno más para el alumnado y poder entender aún mejor el temario o los recursos que se les están brindando para tomar una clase. Otra es la LMS, que se trata de herramientas educativas diseñadas para facilitar la interacción y organización del grupo de clases, como por ejemplo el Google, Classroom, Microsoft Teams, Moodle, son algunas de las LMS más importantes en el sector de la educación y permiten mantener el trabajo a distancia, realizar tareas, entregas, etc. Otra de ellas es la plataforma para hacer videollamadas y mantener la presencialidad en clase. De este modo podremos mantener el contacto con los alumnos y mantener un contacto más estrecho, etc. Las ventajas de usar este tipo de herramientas son que las TIC ayudan a los alumnos a desarrollar nuevas capacidades y ser más creativos. Con las TIC se estimula el desarrollo de la imaginación, así como la iniciativa, y son una herramienta valiosa a la hora de elaborar trabajos, tanto a nivel de contenido como formal. Otro es el mejorar el rendimiento académico de los alumnos, ya que su experiencia de clase también mejora sustancialmente. 3. Se incrementa la motivación y los niveles de atención, contribuyendo a un mayor efectividad en el proceso de aprendizaje. Aumenta la responsabilidad y la sensación de autonomía del alumno. Al igual que los alumnos usan la tablet como herramienta de trabajo en casa, lo cual da pie a incorporar nuevas metodologías de aprendizaje, educación online, aula invertida, etc. Al igual que también aumenta el interés con recursos tan ricos y diferentes como pueden ser los videos web, gráficos y juegos. Las materias más tradicionales resultan más interesantes y los contenidos multimedia son una herramienta muy útil para acercar las distintas asignaturas al alumnado de una forma más completa y que entretenida. El trabajo colaborativo se ve claramente potenciado con las distintas herramientas digitales. Resulta más sencillo que nunca crear proyectos en equipo y cooperar y aprender unos de otros. Se favorece el diálogo cerca entre alumnos y profesores a través de distintos canales de una forma más espontánea y menos formal. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, bienvenidos sean una vez más a mi podcast. Mi nombre es Arlet Gabriela Morales Rojas. Soy de la Universidad Insurgentes con la licenciatura en Pedagogía. El tema que estaré hablando el día de hoy serán sobre las tendencias educativas de América y Europa, tomando como tema principal las características que tienen estas mismas. Recientemente se ha extendido la preocupación por la tendencia de las desigualdades educativas en el debate político internacional. Desde la década de los 90 se ha consolidado la exigencia de que los gobiernos utilicen una misma caja de herramientas institucionales para llevar a cabo su política educativa. La educación ha recibido un papel privilegiado en los sistemas de metas políticas e indicadores estadísticos que ha adoptado Naciones Unidas para prever y evaluar los objetivos de desarrollo del milenio, dicho por la UNESCO en el año 2005. Por otro lado, la Unión Europea ha proclamado que la finalización generalizada de los estudios secundarios es imprescindible para la cohesión social, que ha incluido en su estrategia socioeconómica conjunta el debate sobre la influencia de la globalización en la desigualdad económica, que ha favorecido naturalmente una discusión paralela sobre la desigualdad educativa. En este campo, las opiniones se apoyan sobre la convención estadística de medir cuánta gente atraviesa varios umbrales educativos. Se trata de detectar si la alfabetización o la escolarización en el nivel primario mejoran, se estancan o retroceden. Estas proporciones, por lo general, son menos favorables para las clases trabajadoras, para las mujeres y para las minorías étnicas, pero también se ha aumentado el crecimiento de las titulaciones de la enseñanza secundaria y favorecen la competitividad, la salud y la participación política en los rendimientos académicos de la generación descendiente. Dicho esto por la CEPAL en el año 2002, con características distintas, este umbral es particularmente significativo en los países europeos y latinoamericanos. Si bien en Europa la Oficina Estadística de la Comisión Europea ha construido una batería de indicadores de la cohesión social para determinar si cada estado experimenta avances o retrocesos, uno de estos indicadores es la proporción de jóvenes con una edad comprendida entre los 18 y los 24 años que no han terminado los estudios secundarios superiores, en España el bachillerato o en los ciclos formativos de grado superior, y se han concluido que no estaban siguiendo ningún curso educativo ni formativo en las 4 semanas anteriores a la encuesta de población activa. Y un aspecto que merece mención especial es la forma de organización sociopolítica de los sistemas educativos de los distintos países. Actualmente estamos ante una fase de cambios importantes, pues estamos pasando de una centralización del poder en materia de educación a una cada vez más patente descentralización. Todo ello conlleva el traspaso de poder y decisión sobre ciertos aspectos a delegaciones autonómicas, locales o de zonas, consiguiendo con ello una enseñanza más acorde a las exigencias y necesidades de la población. Por otra parte, en América es muy significativo que esta conciencia se haya expresado también en la institucionalización de varios observatorios regionales de la educación, entre los cuales la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ofrecen un completo cuadro de datos estadísticos sobre los años de instrucción y los porcentajes de deserción escolar de las generaciones más jóvenes, que por otra parte salta a la vista también una similitud entre ambas regiones en cuanto a la preocupación de que una gran parte de estas generaciones terminen los estudios secundarios. Esta misma coincidencia nos permite leer la información oficial sobre la tendencia de la desigualdad en América Latina, con una mirada parecida a la que hemos dirigido a Europa, preservando los rasgos específicos debido a sus diferentes estructuras sociales y a las diferencias entre los indicadores oficiales. Las zonas rurales se rezagan en todo tipo de países. En Chile son mucho menos los jóvenes con pocos estudios, pero sus zonas rurales apenas llegan al nivel de las zonas urbanas de México. Brasil se ha convertido en una nueva potencia económica mundial, pero la educación de sus jóvenes es casi tan precaria en sus zonas rurales como en Honduras. México ha participado del proceso de integración regional norteamericano y a pesar de ello padece el mismo problema que Brasil. Honduras merece un comentario aparte de ser un país mucho más pobre que los demás. Su situación es tan extrema
que en su caso tan solo se detecta un cierto progreso de la educación secundaria en las zonas urbanas, ya que los valores se hayan estancado en las zonas rurales desde el año 1994. Sin duda, hay todavía problemas mucho más graves en el acceso a la enseñanza primaria y la calidad de educación no solo se reduce al acceso, pero la cuestión no es superficial. Por ello, la Declaración de Lisboa de la Unión Europea y el Panorama Social de América Latina, publicado por la CEPAL en el año del 2002, mencionan explícitamente la importancia, por varias razones, de generalizar la finalización de la enseñanza secundaria. Incluso algunos gobiernos han transformado esta meta en un símbolo político, tal como ha ocurrido en Francia desde 1981 o en Chile desde el año 2000. Dicho fenómeno se observa en la educación en la medida en que varios niveles de gobierno toman cartas en el asunto, pero también en la medida en que se definen nuevas líneas de fracturas, algunas de ellas geográficas, y América Latina y tanto Europa viven a años luz de Asia meridional o del África subsahariana, donde ni siquiera se registra un progreso decidido en la educación primaria, pero son también exponentes de los contrastes en territorios de la desigualdad educativa. Y entre otras regiones se ha igualado el acceso a la enseñanza primaria, pero la nueva disparidad geográfica se observa en la persistencia y distancia que separa el sur del norte de Europa o en las zonas rurales de la zona urbana de América Latina con respecto a la graduación en la enseñanza secundaria. Y eso sería todo de mi parte, muchas gracias.